Buenos días a todos. Feliz diciembre a todos ustedes. Si podemos, tomemos nuestras Biblias y vayamos al libro del Génesis, capítulo 4 y versículo 9. Génesis 4:9. El título de nuestro mensaje de esta mañana es El alboroto de Caín. ¿Qué te parece ese título? Y he pensado mucho en ello. Génesis 4 trata sobre el primer asesinato en la historia del hombre. Y sin embargo, cómo Dios se las ingenió a pesar de este terrible acontecimiento para mantener con vida la línea del Mesías. Y en realidad, cuando comenzamos a pensar en la Navidad, de eso se trata la Navidad. El hecho es que Jesús nunca debería haber nacido, porque hubo múltiples intentos de Satanás para detener la línea que conducía a Cristo. Estamos leyendo acerca de su primer intento aquí en Génesis 4, y no importa cuán oscuro se ponga, no importa cuán precario sea, esa línea mesiánica, al recorrer el Antiguo Testamento, en muchas ocasiones está a un milímetro de la eliminación. Dios preservó esa línea para que el Salvador pudiera nacer, y celebramos ese nacimiento en el día de Navidad. Es realmente una historia de guerra espiritual y de la soberanía y supervisión de Dios para traernos al Mesías, porque Él nos ama tanto y quiere que seamos salvos y que experimentemos el cielo con Él por toda la eternidad. La primera parte del libro, como saben, es el comienzo de la raza humana. Ya hemos tratado el primer acontecimiento importante dentro de esa sección, la creación. Y al terminar lo que aquí se describe sobre lo que ocurrió en la creación, se ve que Dios tiene un patrón o un diseño perfecto. El mundo está funcionando perfectamente como Él quería. El pecado no ha entrado en escena. Y si el pecado nunca hubiera entrado en escena, no necesitaríamos un Salvador. Y sin embargo, el Salvador es aquel cuya sangre fue derramada desde los cimientos de la tierra. Así que tiene que haber un Salvador. ¿Y por qué necesitamos un Salvador? Porque algo salió mal en Génesis 3, que es el segundo gran acontecimiento, la caída del hombre. Todo lo que está mal en nuestro mundo. No le echas la culpa a Dios. Le echas la culpa al Génesis 3 y a una decisión que tomaron nuestros antepasados. Y la verdad es que la gente dice, cuando llegue al cielo, voy a coger a Adán y Eva y voy a darles una verdadera paliza y les dejaré saber qué gran error cometieron. Pero esta es la realidad de la situación. Todos los seres humanos habrían tomado exactamente la misma decisión. Todos estamos dentro del linaje de Adán en el sentido de que cuando él eligió, nosotros elegimos. Así pues, Adán y Eva son personajes y figuras históricas muy reales, pero al mismo tiempo representan lo que todos nosotros habríamos hecho en las mismas circunstancias. Y de hecho, a lo largo de nuestra vida lo hemos hecho. La Biblia es muy clara, Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, Génesis 4, que empezamos a estudiar la última vez, es las secuelas de esa caída, ya que tenemos el primer asesinato en la historia humana, versículos 1 al 15, y después de que ocurre ese asesinato, entonces comienza el linaje de la impiedad desde Caín, el primer asesino. Y es allí donde aprendemos que el Mesías que se predice en el capítulo 3:15 no va a venir a través de la línea de Caín. Sin embargo, versículos 25 al 26, Él vendrá a través de una línea sustituta que Dios comenzó, la línea de Seth, y a través de esa línea la esperanza mesiánica será sostenida, llevando hasta el nacimiento de Jesucristo y Cristo cumpliendo su misión en la tierra para que el Evangelio pudiera llegar hasta nosotros hoy en el 2020. Es algo asombroso lo que Dios ha hecho al obrar en la historia para hacernos llegar el Evangelio. De hecho, si fueras la única persona en el planeta Tierra, creo que Dios habría tomado exactamente las mismas medidas extremas porque ama a la gente, no solo genéricamente como una clase. Dios ama a las personas como individuos. Los cabellos de nuestra cabeza, nos dicen, están contados. Ese es el amor de Dios por ti. Es el amor de Dios por mí. Es una historia asombrosa de cómo Dios llegó a nuestro mundo caído y nos dio esperanza. El primer asesinato, versículos 1 al 15. Lo que podríamos llamar fratricidio, en el que un hermano asesina a otro, se describe en los versículos 1 al 15. Hemos visto el nacimiento de Caín y Abel, versículos 1 y 2. La última vez vimos el asesinato en sí, donde Caín asesina a Abel, versículos 3 al 8. Y ahora viene el castigo contra Caín por la acción, versículos 9 al 15. Así que encontramos la indagación, versículo 9, castigo, versículos 10 al 21. Protesta, versículos 13 y 14, y provisión. ¿Provisión para quién? ¿Un asesino? Sí, incluso un asesino mismo está provisto, versículo 15. Observen, en primer lugar, la nota de indagación, Génesis 4:9. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Este sería un ejemplo de pregunta retórica. Dios sabe exactamente lo que ocurrió. Dios no está perdido, confundido, ni tenía la espalda vuelta en el momento equivocado. Dios es omnisciente, lo sabe todo. Entonces, ¿qué sentido tiene la pregunta? El objetivo de la pregunta no es que Dios obtenga información. Él tiene toda la información. El objetivo de la pregunta es que Caín confiese. ¿Por qué? Porque será más fácil para ti si confiesas lo que has hecho. Es muy parecido a un padre. A menos que seas un abusador de menores o algo así. Ningún padre quiere disciplinar a sus hijos. Más bien, lo que se busca es hacer ciertas preguntas o hacer ciertos comentarios para que el comportamiento del niño se corrija por sí solo y nos ahorre, como padres, la innecesaria tarea de la disciplina. Así es Dios. Dios tiene que hacer algo para arreglar esta situación, pero no entra con mano dura. Enseguida empieza a indagar, comienza a hacer preguntas con el propósito de que Caín confiese para que las cosas sean más fáciles, incluso para el propio Caín. Así es como Dios ama a la gente. Por cierto, Dios hizo lo mismo con Adán y Eva en el capítulo anterior. Génesis 3, 11 al 13. ¿Recuerdas que allí Adán y Eva habían pecado? Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Versículo 13. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? ¿Por qué haría Dios preguntas como esta? La misma razón. Son preguntas retóricas en beneficio de la persona a la que va dirigida la pregunta. Es como si entro en casa y me olvido de cerrar la puerta y mi mujer me dice, ¿has dejado la puerta abierta? No está preguntando para su beneficio. Ella puede ver la puerta abierta. Está preguntando por mi beneficio. Es una forma educada de decir, levántate y cierra la puerta. Como por ejemplo, me visto por la mañana y salgo y ella me dice, ¿de verdad te vas a poner esa camisa con esos pantalones? ¿De verdad vas a usar eso? Me refiero a que obviamente es una pregunta diseñada para mi beneficio. Es una forma bonita de decir, tu madre no te enseñó a vestir bien y eso es lo que está ocurriendo aquí. Es una pregunta retórica, es una indagación. Y ambos capítulos, el 3 y el 4, son así porque Dios es un Dios de amor. Espero que entiendas eso de Dios. Hablamos mucho sobre el pecado y el juicio y cosas de esa naturaleza, pero Dios también es amoroso. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. No está diciendo que Dios exhibe amor cuando quiere, está diciendo que su carácter esencial es el del amor. E incluso ves que el amor de Dios se extiende hasta el primer asesino de la historia de la humanidad. La segunda parte del versículo, Génesis 4:9. Caín está respondiendo a la pregunta retórica: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Así que ya ves cómo el amor de Dios se extiende a una persona y sin embargo simplemente no lo recibe. ¿Ves la naturaleza pecaminosa? En efecto, dice algo ridículo ante un ser omnisciente. No sé qué le ha pasado. Bueno, Caín, sí sabes lo que le pasó. Yo soy Dios, que lo sabe todo, y sé lo que le pasó a él. Sé lo que le hiciste a tu hermano. Pero Caín, algo así como Adán y Eva al principio, realmente no confesó. Realmente no se han sincerado y se limitan a ignorar el problema. Supongo que los psicólogos lo llaman negación. Como se suele decir en tono irónico, la negación no es solo un juego de palabras, es una forma muy humana de evadir la verdad. Es algo que nosotros, como seres humanos caídos, hacemos con bastante frecuencia, porque parte de nuestra naturaleza pecaminosa en el linaje de Adán es que no nos gusta llamar la atención sobre lo que hemos hecho en términos de nuestras responsabilidades. Nos gusta cambiar de tema. Nos gusta fingir que no sabemos lo que pasa. Nos gusta fingir que Dios no sabe lo que pasa y sin embargo Dios lo ve todo. Así que nos alejamos de la indagación hacia el castigo en sí y observamos lo que Dios dice en el versículo 10. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Este versículo es muy significativo. La sangre no tiene voz en sentido literal. Se trata de una figura retórica llamada personificación. La propia sangre se personifica como clamando a Dios por justicia. Y cuando entiendes esto, empiezas a entender Proverbios 6, donde habla de 6 cosas que el Señor odia. Hay 7 cosas que odia. Y una de esas cosas en Proverbios 6, alrededor de los versículos 16, son las manos que derraman sangre inocente. Cuando se derrama sangre inocente, la sangre misma y la tierra misma se personifican como clamando al Señor por justicia. Me recuerda mucho a algo que dijo Thomas Jefferson: yo tiemblo por mi país cuando reflexiono sobre el hecho de que Dios es justo y su justicia no duerme para siempre. De hecho, Thomas Jefferson hizo esa afirmación sobre la esclavitud de nuestra nación. Cuando miras esa afirmación en su contexto, tú piensas que Dios, con esta horrible institución de la esclavitud que trajimos de Europa, este deshumanizante comercio de esclavos, ¿crees que Dios va a ignorarlo para siempre? Y eso es más o menos lo que Dios le está diciendo aquí a Caín. ¿Crees que puedo ignorar esto? No puedo ignorarlo porque la sangre y la propia tierra me claman por justicia. No quiero desviarme hacia cuestiones culturales, pero no puedo evitar pensar en el hecho de que mediante el aborto nuestro país ha asesinado a niños que no han nacido, 1,5 millones de niños no nacidos, inocentes, masacrados al año. Es un tema desde Roe contra Wade, 1973. Es un tema que no me gusta sacar a la luz, porque cuando hablas así, automáticamente hay alguien en tu audiencia o alguien que te escucha que ha abortado o ha estado involucrado en un aborto y se siente muy mal por ello. La verdad del asunto es que la gracia de Dios es tan amplia y es tan grande que incluso cubrirá el pecado del asesinato mismo, e incluso tener un aborto o abortos múltiples. Ese es el poder de la cruz y del perdón que acabamos de celebrar hace unos momentos en la cena del Señor. Es interesante que algunos de los siervos escogidos de Dios, sobre los que lees en la Biblia, tenían sangre en sus manos. Así era David, que había asesinado a Urías el hitita. Así era Moisés, que había matado al egipcio. Así fue el apóstol Pablo, que presidió la ejecución del primer mártir de la era cristiana o de la iglesia, un hombre llamado Esteban. Y sin embargo, incluso esos mismos pecados, tan diabólicos como son, y tan horribles como son, fueron cubiertos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios no solo perdonó esos pecados, sino que de hecho tomó a esas personas y las utilizó en lugares estratégicos a lo largo de la Biblia, no siendo el menor de ellos el registro de la revelación divina. Piensa en los salmos que escribió David. Piensa en los 5 primeros libros de la Biblia que escribió Moisés. Piensa en las 13 cartas que escribió Pablo. Y es interesante que cuando lees la Biblia, en realidad estás leyendo las palabras de personas que han cometido asesinatos. Y si eso no es un testimonio de la gracia de Dios, no sé lo que es. A veces podemos acampar tan severamente en la gravedad de la muerte del inocente que también nos olvidamos de extender a la gente el mensaje de la gracia para el peor de los pecados, el más vil de los pecados. Pablo no se refiere a sí mismo como el más grande entre los pecadores. Los peores pecados, incluso esos pecados, pueden ser cubiertos bajo la gracia de Dios. Incluso la sangre que podamos derramar de otro ser humano puede ser cubierta por la sangre de Cristo. De hecho, ya ha sido pagada. Solo es cuestión de que el ser humano acceda a ese perdón por medio de la fe. Es interesante que cuando el Señor traiga el juicio en los últimos tiempos, que lo hará, hay una lista de pecados que hacen que traiga la ira de Dios sobre el planeta Tierra en el período de la tribulación. Y dice allí en el versículo 21 que ellos, que son los moradores incrédulos de la Tierra en ese tiempo, no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. El versículo anterior habla de cómo no se arrepentían de su idolatría y su adoración de cosas que no pueden ver, ni oír, ni caminar. Y justo en esa mezcla están los asesinatos. El hecho es que el juicio llegará a los Estados Unidos. Llegará a todo el mundo a causa de este pecado de asesinato. En lo que respecta a Dios, es muy, muy grave. Sí, hay gracia, pero no confundas la gracia con el hecho de que Dios no va a corregir esto en algún momento, y lo hará. Seguimos adelante y llegamos a los versículos 11 y 12, mientras el castigo sigue desplegándose. Y Dios le dice a Caín: «Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano». Versículo 12. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. He dicho esto muchas veces porque yo creo que es bíblicamente cierto. Puedes elegir tu pecado. Puedes tomar la decisión de elegir ese pecado. Caín, en este fratricidio, tomó la decisión de elegir su pecado. Pero te diré algo. No puedes elegir la consecuencia. La consecuencia depende de Dios. Esa es la regla general de cómo funcionan las cosas. Y las consecuencias siguen al pecado. Las consecuencias siguen al pecado, como la noche sigue al día. Satanás, con Adán y Eva, con Caín e incluso con nosotros, es muy hábil para desviar nuestra mirada hacia cualquier beneficio a corto plazo que pensemos que vamos a experimentar como resultado de cometer cierto pecado. Y mientras lo cometemos, nuestras mentes no están encendidas. Y no sé cómo lo hace Satanás, pero lo hace muy bien. Nuestra mente no está en las consecuencias. La mente de Caín no estaba en esta consecuencia. Tampoco Adán y Eva pensaron en esta consecuencia. Sin embargo, la consecuencia llega. Romanos 6:23 dice: «Porque la paga». Piénsalo un momento. Un pago. Es un coste. Es un precio. «Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro». Me parece interesante que la selección de palabras «paga» está tratando con el precio. ¿Y cuántos de nosotros en nuestras vidas, incluso a medida que pasan los años, estamos experimentando problemas debido a decisiones realmente malas que tomamos hace mucho tiempo, y ni siquiera deberíamos llamarlas malas decisiones, ¿verdad? Es el mundo moderno de la psicología que llamará a esas malas decisiones. Dios lo llama pecado. Elecciones deliberadas que hemos hecho para ir en contra de la santa ley y el carácter de Dios. Es interesante lo sarcástico que puede ser Dios. Dios se lo dice a Adán y Eva y se lo dice aquí a Caín. Bien, rebélate contra mí. Adelante. El propio suelo, la propia tierra se rebelará contra ti. Te gusta la rebelión. Lo experimentarás todos los días de tu vida. De vuelta en Génesis 3:17 al 19. Dios fue muy claro cuando le dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. La tierra misma está ahora en rebelión contra ti, igual que tú te rebelaste contra mí. Y es por eso que ganarse la vida y trabajar con el sudor de la frente es ahora una realidad en el mundo caído, debido a las consecuencias del pecado. No sé si comprendo del todo por qué se volvió a maldecir la tierra aquí, aparte de decir que la maldición que ya existía, como se dice en Génesis 3, simplemente empeoró. Y la propia maldición es que ahora Caín va a ser literalmente un vagabundo, un ambulante, un errante en la tierra. Ahora bien, cuando se disciplina a un niño, lo primero que hace es quejarse, ¿verdad? Y eso es lo que hace Caín. Inicia un movimiento de protesta. Mira los versículos 13 y 14. Y Caín dijo al Señor: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. He aquí, me has arrojado hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré vagabundo y errante en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Ahora notarás que Caín no parece derramar muchas lágrimas aquí por su hermano Abel que acaba de matar. En realidad no parece tener muchos remordimientos al respecto, sino que parece estar realmente molesto por la consecuencia y el castigo que tiene que soportar. Ese es otro resultado de la naturaleza pecaminosa. Nos cuesta mucho amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Sabes, hablas con mucha gente y dicen que tienen que meterse en esas múltiples sesiones de asesoramiento con quien sea para aprender a amarse a sí mismos. Tengo que ponerme en contacto conmigo mismo. Tengo que aprender a respetarme. Tengo que aprender a amarme. No sé tú, pero yo nunca he tenido problemas para amarme a mí mismo. Sé comer lo suficiente. Sé cómo llevarme de vacaciones. Sé cómo descansar lo suficiente cuando estoy cansado. Igual cuando saliste del vientre materno gritando y chillando a tus padres sin tener la capacidad de hablar, como si el mundo entero girara a tu alrededor porque tus necesidades no están cubiertas. Y así es como somos. Somos así por naturaleza. El cristianismo nunca enseña que necesitas amarte a ti mismo, porque asume que ya te amas. Escuchas a la gente y dicen, bueno, me odio a mí mismo. Bueno, ¿por qué te odias a ti mismo? Bueno, me odio porque soy un fracaso. ¿Estás seguro? Porque si realmente te odiaras a ti mismo, probablemente te alegrarías de ser un fracasado. Me odio a mí misma. ¿Por qué te odias a ti misma? Me odio porque soy fea. ¿Estás segura de que te odias? Porque si realmente te odias a ti misma, serías feliz porque eres fea. Esta idea del amor propio es un mito. Nosotros ya tenemos amor por nosotros mismos. Mi problema es tomar el amor que ya siento por mí mismo y extenderlo a otras personas. Ese es mi problema. Y sin embargo, eso es lo que enseña el cristianismo. Caín no tiene problemas aquí amándose a sí mismo. Su problema es que no siente amor por Abel, cuyo nombre, por cierto, significa vanidad, al que acaba de matar o asesinar. Y te darás cuenta de que está preocupado por el vigilantismo. Le preocupa que la gente se entere de que es el primer asesino del mundo y que se vuelvan contra él. Ahora bien, la institución del gobierno humano aún no existe. Eso no va a ser traído a la tierra hasta después del diluvio, y el gobierno tendrá la responsabilidad de proteger a los inocentes. Esa institución, el pacto de Noé posterior al diluvio, no existe. El hombre, como hemos hablado en este punto, se rige por la conciencia. Ese es el significado del versículo 22 del Génesis 3, donde Dios dice: He aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. La conciencia es ese barómetro que Dios pone en todos los seres humanos. Romanos 2, 14 a 15 son los versículos clave sobre la conciencia, que alternativamente excusa y acusa. Cuando obedezco la ley de Dios, haya leído la Biblia o no, la ley de Dios está en mi corazón, la conciencia. Cuando obedezco la ley de Dios, mi conciencia me excusa. Cuando desobedezco la ley de Dios, mi conciencia me acusa. Así es como todo ser humano sabe que hay un Dios. Y saben que son culpables ante Dios, sin haber leído jamás la palabra de Dios. Es algo fácil de probar cuando tienes dos hijos. Niño A, si cortas el césped, te llevaré a Denis. Niño B, si cortas el césped, te llevaré a Disney World. El niño A dirá que eso no es justo. ¿Se supone que las cosas deben ser justas? ¿Cómo sabes intuitivamente que las cosas deben ser justas? ¿Cómo sabes instintivamente que las cosas deben ser equitativas? Esa es la naturaleza de la conciencia. Y lo aterrador acerca de la conciencia es que el apóstol Pablo dice, 1 Timoteo 4:2, que la conciencia puede ser cauterizada como con un hierro candente. Puedes ver tantas películas de personas siendo asesinadas y jugar tantos videojuegos. Gracias a Dios no soy un experto en esto, pero hay videojuegos en los que la gente está literalmente todo el día. Cuando observas a qué hora entran y a qué hora salen, ves que han estado allí por 12 horas y el videojuego consiste en pasar por una guerra y simplemente matar personas constantemente. Y la sangre se derrama por todas partes. ¿Entiendes esto? Y puedes ver tantos actos violentos que, cuando ocurre un acto violento en la vida real, simplemente pierdes de vista por qué eso es un gran problema. Porque los videojuegos, los medios y las películas que vemos han insensibilizado la conciencia y la gente deja de actuar según la conciencia. Y se tienen situaciones como la que tuvimos el verano pasado. Recuerdo que ocurrió muy claramente después del incidente de Rodney King, cuando hubo disturbios en Los Ángeles, y la gente entendió que el gobierno no podía intervenir para detenerlos, y simplemente entraron en las tiendas y tomaron lo que quisieron. Puedo salirme con la mía. ¿Qué indica eso? Es un síntoma de una conciencia adormecida. Es más o menos la situación de nuestra sociedad actualmente. Dios no quiera que el gobierno falle alguna vez. Y uno mira la situación electoral actual y se pregunta, ¿cómo se va a resolver esto? Pero si alguna vez el gobierno fallara y se eliminara la fuerza del gobierno, ¿qué haría la gente una vez que comprendiera eso? Bueno, si estuvieran actuando según la conciencia, respetarían los dictados de la conciencia, que está escrita en sus corazones, independientemente de si han leído la Biblia o no. Pero si la conciencia se ha endurecido, prepárate para cualquier cosa. Recuerdo que en California hubo una ejecución, pena capital, y fue un gran acontecimiento en su momento porque se trataba de la primera ejecución californiana por la vía de la pena capital en muchas, muchas décadas. Y fue un hombre llamado Robert Alton Harris, si no recuerdo mal su nombre, el que se acercó a dos inocentes niños en edad escolar que almorzaban en un parque y los estranguló hasta matarlos. Luego se sentó y se dio cuenta de que su almuerzo en el McDonald's aún no se había terminado. Así que terminó de comerse sus hamburguesas, terminó de comer sus patatas fritas. ¿Y qué? ¿Cómo se llama eso? ¿Ese es un ser humano que se ha convertido en un monstruo porque la conciencia ha sido amortiguada? ¿Y ves a la gente? ¿Los psicólogos se quejan? ¿Sabes? El problema con la gente es que se sienten culpables. ¿Sabes por qué se sienten culpables? Porque son culpables. Todos nos sentimos culpables porque Dios ha puesto en nosotros este barómetro llamado conciencia. No es malo sentirse siempre culpable si te lleva a la cruz o hay una provisión para el perdón. Es muy parecido a caminar por la playa y hay cristales rotos bajo la superficie de la arena que no puedes ver. Y mientras caminas por la playa, de repente tus pies empiezan a sentir punzadas de dolor. Y miras eso y dices, bueno, el dolor es el enemigo. No, no es el enemigo. El dolor es tu amigo porque el dolor te dice que algo no está bien, que algo va mal. Y si sigues caminando por la playa, vas a destrozarte los pies. Así que presta atención al dolor. Esa es la intención divina de la conciencia. Presta atención a la culpa y utilízala de forma positiva para impulsarte hacia el perdón de la cruz. Pero la conciencia en sí no es el enemigo. Sin embargo, la conciencia se puede cauterizar. Y eso es lo que le preocupa a Caín aquí, que la gente deje de obedecer a la conciencia y me vean como el primer asesino del mundo y me persigan y me maten. Y entonces le dice al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Ahora, es interesante para mí lo rápido que la gente se da por vencida con la Biblia. Conozco un par de casos concretos en los que un escéptico ha aceptado el reto de leer la Biblia y se detendrán aquí, en el capítulo 4. Basándose en que la Biblia es científicamente inexacta, porque ¿de dónde salieron todas esas otras personas que supuestamente van a cazar a Caín? Me refiero a que yo pensaba que era Adán y Eva y Caín y Abel y luego Set, y ahora de repente estás diciendo cosas que no son científicamente ciertas y de repente hay una gran multitud. ¿Vas a renunciar a la palabra de Dios por eso? Me refiero a que si quieres renunciar a la Biblia, hazlo, pero que no sea por algo así. Hay una respuesta muy fácil para eso. Está en el libro del Génesis 5, 4 a 5 que dice, y los días de Adán después de haber engendrado a Set fueron 800 años y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días que Adán vivió fue de 930 años y murió. Adán y Eva tuvieron otros hijos además de Caín y Abel y estaban teniendo hijos, quizás hasta los 900. Adán murió a la edad de 930 años. Piensa cuántos hijos podrías tener en ese tiempo. Y Dios dijo, sé fructífero y multiplícate. Lo llevas literalmente hasta la madura edad de 930 años. Son muchos niños. Y sus hijos tienen hijos. Y sus hijos tienen hijos. Por eso me gusta consultar la obra del Dr. Henry Morris, que escribió un comentario científico devocional sobre el libro del Génesis, y afirma que, aunque no tenemos cifras exactas, es posible hacer una conjetura razonable sobre la rapidez con la que se desarrolló la población humana total, puesto que según el registro de Génesis 5, cada patriarca nombrado vivió muchos cientos de años y engendró hijos e hijas. Es razonable y muy conservador suponer que cada familia tuvo, en promedio, al menos 6 hijos, 3 hijos y 3 hijas. Si se supone además que, en promedio, estos niños crecieron hasta la madurez, se casaron y comenzaron a tener hijos propios cuando sus padres tenían 80 años y que los padres vivieron un promedio de 5 de esas generaciones o 400 años, entonces se puede calcular fácilmente que la Tierra había adquirido dentro de sus primeros 800 años, presumiblemente aproximadamente la vida de Caín, como mínimo, una población de al menos 120.000. Es probable que la cifra fuera mucho mayor que esto, ya que la gente vivía hasta edades mayores de lo que se suponía y probablemente tenía muchos más hijos de lo que se suponía. Renuncia a la Biblia si quieres, pero que no sea por algo como esto. Esto tiene una respuesta fácil. De ahí vino esa multitud. De ahí salió esa muchedumbre. Está relacionado con una pregunta que surgirá más adelante. ¿De dónde sacó Caín a su mujer? ¿Conoces a Jodie Foster en la película Contacto? Si la miras, ella es la científica de la película. Y en esa película, ella hace la declaración. Siempre fui la chica lista en la escuela dominical. Siempre fui yo la que le daba tantos problemas a mi maestro de escuela dominical. Y por eso me alejé del antiintelectualismo, del cristianismo, para pasar a la ilustración del ateísmo, sin entender que el necio ha dicho en su corazón que no hay Dios. Pero esto es lo que Jodie Foster dice en esta película. ¿Y cuál fue la gran pregunta, Jodie, que dejó perplejo al cristianismo? ¿De dónde sacó Caín a su mujer? No pudieron darme una respuesta. Y pienso, bueno, obviamente nunca tomaste la escuela dominical de mi esposa. Ella tomará 10 segundos para responder a eso. Eso es fácil. Y sin embargo, eso es lo que flota por ahí en la cultura. La Biblia está llena de todos estos problemas y errores, y sin embargo son tan fáciles de responder. Da la sensación de que la gente, cuando se acerca a la Biblia, no lo hace con honestidad intelectual. Quieren juzgar a la Biblia en lugar de que la Biblia les juzgue a ellos, como W.S.C. Fields al final de su vida. No era conocido por ser el hombre más piadoso que haya existido, créeme. Y lo encontraron al final de su vida leyendo la Biblia. Y le dijeron, odias la Biblia, odias a Dios. ¿Por qué lees la Biblia? ¿Qué estás haciendo? Dice, bueno, estoy buscando lagunas. Buscando lagunas. Así son muchas personas. No quieren que la Biblia tenga ninguna autoridad y por eso buscan cualquier error. Y, como se trata de una cuestión del corazón y no de la cabeza, se conforman con la interpretación más intelectualmente perezosa de un supuesto error en la Biblia. Y sin embargo, solo con un poco de información, es interesante cómo se curan todos estos supuestos errores. Me gusta lo que dice aquí, donde habla de los padres que viven a través de 5 generaciones anterior al diluvio. ¿No sería algo genial? Bueno, ¿cómo era cuando el tatarabuelo hacía esto? No sé, pasa a la calle y habla con él. Piensa en el capital de conocimientos que podría transmitirse a través del linaje de esta manera. Y ahora, de la protesta, pasa a la provisión. Y fíjate, si quieres, en el versículo 15. Entonces el Señor le dijo, no será así, pues cualquiera que mate a Caín, 7 veces sufrirá venganza. Y el Señor puso una señal sobre Caín para que cualquiera que lo hallara no lo matara. Nota que Dios está haciendo provisión para los culpables. Dios está haciendo provisión para el asesino. Eso suena a la gracia de Dios hacia nosotros, ¿no? Suena un poco como la gracia de Dios hacia Adán y Eva, donde hizo provisión para los culpables al final del Génesis 3, como hemos estudiado. Y Él está haciendo provisión aquí para Caín, un asesino. Y me alegro mucho de que Dios sea así, porque ha hecho provisión para mí y ha hecho provisión para ti en la persona de Jesucristo. 2 provisiones que Dios da a Caín. Número 1, venganza divina. Primera parte del versículo 15. Número 2, una marca protectora. Segunda parte del versículo 15. Fíjate de nuevo en la primera parte del versículo 15. Entonces el Señor Dios le dijo, cualquiera que mate a Caín, 7 veces sufrirá venganza. Me fascina que Dios se preocupe por los derechos de los criminales. No hay que ir muy lejos en la Biblia para ver esto, porque para cuando llegamos a la nación de Israel y su conquista de la tierra, Dios da instrucciones específicas para seis ciudades, tres al este del Jordán, tres al oeste del Jordán, tres al oeste del Jordán, Cedes, Siquem, Hebrón. Al este del Jordán serían Golán, Ramot y Bezer, seis ciudades. Esto se menciona una y otra vez en estas secciones que tratan sobre la conquista de la tierra por parte de Israel. ¿Por qué seis ciudades? ¿Qué hacen estas ciudades aquí? Estas son ciudades de refugio, donde si ocurre un homicidio no intencional y hay una multitud violenta que piensa que tú eres el culpable, cuando tal vez causaste un accidente sin intención, y esa multitud quiere sangre, esos eran seis lugares a los que podías huir para tener refugio de la turba hasta que tu culpabilidad pudiera ser probada más allá de toda duda razonable. Ajá, la presunción de inocencia. Cuando en un caso judicial la defensa dirá que este acusado está revestido de la presunción de inocencia, uno de los puntos culminantes de la jurisprudencia estadounidense. ¿Y a quién se le ocurrió? Dios lo hizo. Las seis ciudades de refugio, Josué 23, para que huya allí el que haya matado a cualquier persona, sin intención y sin premeditación. Ellas le servirán a ustedes de refugio contra el vengador de la sangre. Y por cierto, tienes refugio del vengador de la sangre en la persona de Cristo Jesús, que creo que en gran medida está tipificado en estas seis ciudades de refugio. Así que notarás que tenemos derechos para los criminales y para los acusados de delitos. Observa esto con mucha atención, porque si entiendes esto, entenderás por qué Estados Unidos se está desmoronando mientras hablo. Hemos perdido de vista algo. Existen derechos para los individuos, incluso para los criminales, antes de que la institución del gobierno humano comenzara. El gobierno aún no existe. No existirá hasta después del diluvio con el pacto noético. Y sin embargo, esos derechos ya estaban allí antes de que el gobierno respirara su primer aliento de existencia bajo la mano y la autoridad de Dios. Génesis 1:27 dice: Dios creó al hombre a imagen suya. Por eso Dios se enfada cuando se derrama sangre inocente, como en el caso de Abel. Cuando lleguemos a Génesis 9:6, que es el comienzo del gobierno humano, que es un regalo que el Creador da a todo el mundo después del diluvio, dice esto: El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. El comienzo de la pena capital, porque iba a repetirlo, creía que ya lo decía en el Génesis 1 que estaban hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué se repite en Génesis 9:6? Muy sencillo. Porque la función del gobierno no es crear derechos, es para proteger los derechos. Los derechos ya existen tan temprano como en el Génesis 1. Lo que no hay es una institución que se interponga y proteja esos derechos cuando son violados. Espero que entiendas algo sobre Dios y el gobierno. El gobierno no te da ningún derecho, no puede. Esos derechos vienen de Dios. El gobierno existe no para decir hoy eso está bien, mañana no. Existe para proteger los derechos preexistentes. Tú dirás, suenas como a los patriotas que fundaron América. No, no lo estoy. Sueno como la Biblia. Los patriotas que fundaron América sacaron este principio de la Biblia. ¿Qué ocurre si no hay un gobierno que proteja esos derechos? Entonces tienes el salvaje, salvaje oeste, tienes el mundo inundado. Génesis 6, donde aprendimos que la tierra estaba corrompida a los ojos de Dios y la tierra estaba llena de violencia. Así que el derecho existe, pero no estaba protegido. Así que ahora necesitamos un sistema para proteger un derecho que ya existe. El sistema de gobierno no dará el derecho, protege el derecho. Eso es sólo de una cronología bíblica recta de la Biblia y los padres fundadores de América. Puedes echarles en cara todo lo que quieras, pero te diré algo. Entendieron esto porque esa es nuestra declaración de independencia. Tú dirás, bueno, ¿qué es la declaración de independencia? La declaración de independencia es el certificado de nacimiento de Estados Unidos. El certificado de nacimiento dice claramente que los derechos vienen de Dios. El gobierno de Estados Unidos nunca se erigió inicialmente en legatario de derechos. Las dictaduras de todo el mundo hacen esto. Tienes derechos porque el Estado te los concede. No es así como se creó América. Estados Unidos se creó para ser un protector, no un otorgante, sino un protector de los derechos preexistentes. Por eso Thomas Jefferson y su redacción de la Declaración de Independencia habla de las leyes de la naturaleza y del Dios de la naturaleza. Y dice, sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas. ¿Por qué son evidentes? Porque son dadas por Dios. Sostenemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales. ¡Ups! Eran creacionistas. Mira esto, están dotados por su creador de ciertos derechos inalienables. ¿Qué tipo de derechos dice? Tercera línea hacia abajo, inalienable. ¿Qué significa eso? Si yo tengo un gravamen sobre tu propiedad no te pertenece a ti, me pertenece a mí. Y cuando la vendas, yo recibo las ganancias. Eso es un gravamen. Pero los derechos que tenemos en Estados Unidos son sin gravamen. Significa que son tuyos porque te fueron dados desde arriba. John Adams, el segundo presidente de Estados Unidos, lo expresó así. Los derechos son antecedentes de todo gobierno terrenal. Esa es la cronología del Génesis del 1 al 9. Derechos no pueden ser derogados o restringidos por las leyes humanas. Los derechos son derivados de la gran legislatura del universo. No derivan de nuestro Congreso o el presidente. Y así se fundó los Estados Unidos. Está en nuestra Declaración de Independencia y dice que estamos dotados por el Creador de ciertos derechos inalienables. Bueno, si tenemos esas cosas, entonces, ¿por qué necesita existir el gobierno para proteger los derechos que están también en la Declaración? Obsérvese también que para asegurar estos derechos, los gobiernos se instituyen entre los hombres. El gobierno de Estados Unidos no concede derechos, garantiza los derechos. ¿Cómo podría el gobierno otorgar derechos si Dios es quien otorga los derechos? Bueno, ¿por qué te alteras con esto? Esto es lo que me preocupa. Será mejor que empieces a enseñar esto muy rápido a tus hijos y a tus nietos. O se despertarán un día con la ilusión de que el gobierno da derechos. Y lo que el gobierno da, el gobierno puede quitar. Andy, ojalá predicaras sobre algo más relevante. ¿Acaso no se ha tratado de eso durante los últimos 8 o 9 meses? Bueno, caramba, Andy, ¿vas a cerrar Sugarland Bible Church? La iglesia pertenece al Señor. No tengo ninguna autoridad como pastor para cerrar algo que Dios mismo construyó. Los ancianos tampoco tienen ese poder. Es una decisión que toma Dios. Y entiendo que haya preocupación por la salud y esas cosas y tratamos de actuar dentro de las directrices lo mejor que podemos. Pueden verlo en nuestro sitio web, pero aquí no hay ningún plan para cerrar la iglesia porque, en primer lugar, la iglesia es de Dios. El hombre no tiene autoridad para cerrar una iglesia. Sí, pero el gobernador de California dijo X. Bueno, en primer lugar, no vivimos en California. Alabado sea Dios por ello. Y en segundo lugar, tienes que orar por estos pastores en California, porque conozco a un par de ellos y están teniendo que tomar una posición con respecto a si van a mantener la iglesia abierta porque el gobernador dice X. Y la respuesta es que no importa lo que diga el gobernador. La libertad religiosa, la libertad de expresión, viene de Dios. El gobernador de California o el gobernador de Nueva York o cualquier otro estado azul sería dictador. No tiene autoridad para quitar algo que Dios ha dado. ¿Por qué? Por esta idea de que el gobierno existe para asegurar derechos. no para darles. Y que Dios nos ayude a entender esto, porque casi nadie en el liderazgo habla de esta manera hoy en día. De hecho, estaba viendo una reciente entrevista de un gobernador de uno de estos estados azules y dice, vamos a cerrar esto, vamos a cerrar eso, vamos a llevarnos esto, vamos a quitarles eso. Y el entrevistador dice, bueno, ¿qué significa según la Constitución de los Estados Unidos? ¿Qué significa según la Declaración de Independencia? Y es casi como si esta persona está sorprendida y paralizada del susto y dijo esta respuesta tan patética. ¿Qué hay en la Constitución y qué hay en la Declaración de Independencia? Dijo, eso está por encima de mi nivel salarial. ¿Estás bromeando? ¿Por qué crees que estás ahí? Estás ahí para hacer valer los derechos que vienen de Dios. Y si quieres saber, según los Estados Unidos, qué derechos vienen de Dios, están en la Declaración de Derechos. Las 10 primeras enmiendas. El hecho es que cuando llegó todo esto de COVID, estábamos un poco confusos, como todo el mundo. Es una situación nueva. ¿Qué hacemos? Nosotros seguimos predicando a salas vacías. Eso no me molesta. Ya lo he hecho antes. Pero entonces el presidente de Estados Unidos dio un paso al frente y dijo algo. Esta es la primera vez en mi vida que he visto personalmente que el presidente de los Estados Unidos se levante y diga, vuelvan a la iglesia. ¿Recuerdas cuándo ocurrió? Eso fue en abril, mayo, algo así. No había visto en toda mi vida un presidente en la brecha por las iglesias de la manera que él lo hizo. No me gustan sus tweets, podrías decir. Esto no me gusta. Eso no me gusta. Me gustaría que hablara normal o mejor o lo que sea. Y caramba, Andy, estás tratando de influenciarnos para que votemos de cierta manera. No, las elecciones han terminado. Mi preferencia es que contemos los votos legales, así que no intento presionarte en ningún sentido político concreto. Solo digo que lo que dijo allí era coherente con lo que se lee en Génesis del 1 al 9 y es coherente con los documentos fundacionales y orgánicos de Estados Unidos. Ningún gobernador tiene derecho a cerrar ninguna iglesia cuando viola la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Y si un gobernador piensa eso, o si una legislatura piensa eso, o si un pastor piensa eso, deben ser destituidos de su cargo. Y si no conseguimos los votos suficientes para destituir al gobernador fulano de tal de su cargo, entonces ya sabes lo que puedes hacer. Puedes orar para que dejen sus cargos. Recuerdo que en Eclesiología, el profesor Robert Lightner lo dijo así. Y en el momento en que lo dijo, pensé que no era amoroso. Él dijo, hay algunas personas por las que debes orar para que se vayan de la iglesia. Llamo a eso la bendita sustracción. Y eso es lo que he hecho durante los 10 años que llevo aquí. Algunas personas se han ido y se ha orado para que algunas personas lleguen a la iglesia también. Amén. El poder de la oración es increíble. Terminando aquí con Caín, versículo 15, la segunda marca protectora que es dada, o la segunda señal de la provisión de Dios, está allí en la segunda parte del versículo 15. Y el Señor puso una señal sobre Caín para que cualquiera que lo hallara no lo matara. Lo que todo el mundo me pregunta es, bueno, ¿cuál era la señal? ¿Cuál era la marca? Como si lo supiera. No tengo ni idea de lo que era. Es una pregunta que no puedo responder. Y ni siquiera alguien como Henry Morris puede responder a esa pregunta. Henry Morris en su Biblia de estudio dice que la marca no se describe. Por eso no sabemos exactamente qué era. La palabra hebrea se traduce mejor por señal. Tanto si la señal era una marca física en el cuerpo de Caín como si se trataba de algún tipo de manifestación milagrosa, fue ampliamente conocida durante muchas generaciones. De hecho, Lamec va a hacer una referencia a eso en Génesis 4:24, pero sirvió para inhibir a cualquiera que pudiera inclinarse a matar a Caín. Las marcas de Dios en Ezequiel 9:4-6, antes de destruir la ciudad de Jerusalén, Él marca a la gente. Y dice en Ezequiel 9:6, maten a viejos, jóvenes, doncellas, niños y mujeres hasta el exterminio, pero no toquen a ninguno sobre quien esté la señal. Así que Dios, en la historia bíblica, proporciona marcas protectoras. Esto es lo que recibió Caín. ¿Por qué? Porque Dios es amor y Dios se preocupa por los derechos de los culpables. Y a medida que avanzamos en el Génesis, donde aprenderemos en el pacto con Noé, ha creado una institución especial no para crear derechos, sino para preservar o asegurar los derechos existentes. La provisión de Dios o la protección de Dios para los culpables. Y estoy aquí para decirte, basándome en lo que hemos celebrado hoy en la mesa del Señor, que hay una marca protectora disponible para ti. Es la persona de Jesucristo a través de la cual puedes buscar refugio y ser librado de la ira de Dios que está llegando rápidamente al planeta Tierra. Esa marca es la sangre de Jesucristo y se crea a través de la muerte, sepultura y resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo, que es una transacción completa. De hecho, el Señor Jesucristo, sus últimas palabras en la cruz, consumado es, si está terminado. Si está terminado, no tengo nada más que hacer a través de la religiosidad, aparte de recibirlo como un regalo. Y según Romanos 4:4-5, solo tienes una manera de recibir un don de Dios. No es por obras, es por la fe. Dios ha predispuesto toda esta protección sobre la base de si la recibimos como un don por la fe o no. Está disponible para el mundo, pero no se hace efectiva hasta que se recibe. Y solo hay una manera de recibirlo como un don, que viene por la fe. Fe significa confianza. Por eso convertirse en cristiano no es un proceso de 12 pasos. Convertirse en cristiano no tiene nada que ver con caminar por un pasillo o unirse a una iglesia, dar dinero, hacerse miembro. Todas esas cosas en sí mismas no son malas, pero no tienen ninguna capacidad para legarte la cobertura protectora o la marca protectora que necesitas. Es solo a través de la fe que significa confiar. Es mucho más que intelecto. Está en el corazón de una persona. Solo dejan de entender y empiezan a depender. De la comprensión se pasa a la dependencia. De la comprensión se pasa a la confianza. Y una vez que confías en Cristo para tu eternidad y la custodia de tu alma, esa marca protectora que está disponible para todo el mundo es ahora eficaz para ti. Así de fácil lo ha hecho Dios. Así que nuestra esperanza y oración mientras hablo es que la gente, a medida que el Espíritu los convence de su necesidad de recibir esta señal protectora, en su tranquilidad de corazón, simplemente la reciban por fe lo mejor que sepan, sin llenar una tarjeta, sin levantar una mano. Todo eso es irrelevante. Es una cuestión de decisión entre el pecador perdido y Dios, donde confían en su provisión e inmediatamente se les aplica la marca protectora que no merecen como pecador perdido y culpable. Puedes recibir a Cristo mientras hablo. Si se trata de algo sobre lo que la gente necesita más explicaciones, estoy disponible después del servicio para hablar. ¿Oramos? Padre, estamos agradecidos por esta emocionante época del año. Mirando hacia atrás en acción de gracias, pero hacia adelante al nacimiento de tu Hijo en nuestro mundo. Ayúdanos a dejar este lugar, no solo habiendo pasado por el libro del Génesis, sino teniendo el libro del Génesis pasando por nosotros, tendremos cuidado de darte toda la alabanza y la gloria. Pedimos estas cosas en nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén.